Bienvenidos a Contextos Gastronómicos, un espacio académico que pretende generar diálogos con propósito, conversaciones que nos permitan educarnos en esta materia, un espacio para conocer y de esta manera valorar los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de una industria en permanente crecimiento, con grandes retos, oportunidades y con una historia que sin duda corresponde a la misma historia de la humanidad. Soy Viviana Nariño Bernal, directora del Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Ariandina, y los estaré acompañando en el capítulo de hoy. Estoy muy emocionada de la invitada que tenemos en el episodio de hoy. Es una mujer y profesional que admiro muchísimo. Se trata de Verónica Sánchez de Ospina, quien es economista de la Universidad Javeriana. Ha sido docente universitaria en economía colombiana y en comercio internacional y en el ámbito gastronómico profesora de la Academia de Cocina Verde Oliva por 13 años en las asignaturas de Historia Mundial de la Gastronomía e Historia de la Cocina Colombiana. Autora del libro 4000 años de cocina, una deliciosa historia. Libro que en este año, en 2020, ganó a Mejor Libro de Historia de la Alimentación en el Gourmand Cookbook. Así que para mí es un orgullo hoy poder compartir este espacio académico. Estamos súper honrados con que haya aceptado esta gran invitación.
Gracias al Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria de Ariandina por esta invitación que me hacen hablar de la influencia de los antiguos romanos en aspectos tan importantes de la gastronomía actual como la cena, el banquete, el uso de la sal, el vino, el pan, el exagerado o no uso de las especias y tantos otros temas en que ellos influyeron en la gastronomía.
A ti, Verónica, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si para iniciar este recorrido empezamos con una contextualización sociohistórica de la cultura romana?
Los romanos tuvieron República Romana del 509 a.C. al 31 a.C. Es decir, estamos hablando casi de 500 años. En el 31 a.C. nace el Imperio Romano. El primer emperador va a ser Augusto, sobrino nieto de Julio César. Y el Imperio Romano va a terminar en el siglo V después de Cristo. Luego tenemos 1000 años prácticamente entre República e Imperio, en el que los romanos van a jugar un papel importante, especialmente en todos los países que bordean el Mediterráneo. Cabe también señalar que los romanos aprendieron de los griegos, aprendieron de ellos muchas técnicas y procesos culinarios. De hecho, en el siglo II a.C. ya Roma toma a Grecia, o sea, ya Grecia va a ser colonia de Roma, y Grecia además tenía ya muchas conquistas en el Oriente Medio. Por lo tanto, van a aprender mucho de ellos. De hecho, los mejores cocineros que tuvieron los romanos, por lo menos al inicio, van a ser griegos. Y todo cocinero griego era un buen panadero. Bueno, entonces quisiera detenerme un poquito en dos temas en los que ellos van a influir muchísimo. Y es en la fabricación de harina de trigo para el pan y en la obtención cada vez de mayores cantidades de aceite de oliva. Uno de los mayores aportes que hace el Imperio Romano a la cocina del mundo, y que no solamente va a ser útil a la cocina del mundo, sino en otros aspectos de la ingeniería, es el invento del molino de agua. En este tipo de molino, el que produce la energía es la caída del agua. Y ese tipo de molinos va a permitir que el trigo, que era el cereal y sigue siendo el cereal más importante para la panadería, pues se pudieran obtener mayor cantidad de harinas de trigo de buena calidad y grandes cantidades de aceite de oliva, o mucho más que las que se venían obteniendo antes. Los griegos fueron excelentes también para obtener el aceite de oliva y para elaborar harina de trigo para hacer panes de primera calidad. Pero los romanos, con el invento del molino de agua, van a dejar un legado extraordinario. Y la cantidad de harinas blancas, que era lo que le interesaba sobre todo a las élites, pues aumentaron en volumen porque se podía moler mucho mejor el cereal y el rendimiento era mucho mayor. Además, en menor tiempo se producía una mayor cantidad de harina y también una mayor cantidad de aceite de oliva. Recordemos que toda la cocina del Mediterráneo se basa fundamentalmente en tres productos, que son la vid para obtener el vino, los olivos para obtener el aceite de oliva, bueno, y también obtener aceitunas de mesa, y el trigo para obtener el pan. Se puede hablar de una trilogía que viene siendo importante desde Grecia, que fue la primera civilización europea. Pero quiero recalcar que aquí el legado es el molino, el que permite aumentar la producción de harina, de aceite de oliva y con el tiempo de muchos otros más productos. Bueno, cabe recordar que una buena parte del trigo que le llegaba a Roma procedía de Egipto. Egipto fue una provincia romana ubicada, todos lo saben, en África. Entonces, el trigo de allí era el mejor y Roma cuidaba de que ese trigo solo le llegara a ellos al puerto de Ostia. También cabe señalar que mejoraron los sistemas de riego. Y estos sistemas de riego van a mejorar la producción de los huertos. Entonces, cuando uno lee y mira las recetas, por ejemplo, de Marcus Gavius Apicius, que va a ser el chef importante del Imperio Romano y por muchos considerado el primer chef de la humanidad, pues se observa mucho la producción de verduras en los huertos. O sea, se le da mucha fuerza al consumo de verduras de todo tipo, repollos, coles, cebollas, apio y en fin, muchas otras más. Desde el punto de vista de la vid, quisiera decir lo siguiente. Los romanos aprenden también de los griegos aprendieron de los egipcios a cultivar la vid y a hacer excelentes vinos. Pero los romanos van a hacer varias cosas importantes. Primero, una de las cosas importantes que van a hacer es, no solamente se va a cultivar la vid alrededor del Mediterráneo, especialmente en los países europeos, o sea, los países del Mediterráneo de Europa, que tienen cosas sobre el Mediterráneo, sino que van a subir esa producción. Es decir, por ejemplo, en Francia van a lograr que la vid se pueda producir de muy buena calidad en sitios ya lejanos al Mediterráneo. Los cultivos de la vid de los romanos llegaron inclusive a Bélgica. Llegaron, por ejemplo, a la región del Mosela, que tiene límite entre Francia y Alemania. Ellos van a conocer diferentes tipos de uva, o sea, lo que nosotros llamamos cepas. O sea, saben cuál es, de qué lugar del Mediterráneo, de qué provincia romana está el mejor vino tinto o el dulce. El dulce, por ejemplo, había una cepa que conocían los griegos y ellos también la van a usar, que es la uva moscatón. Cabe señalar también que los romanos consumían el vino les gustaba a veces tomarlo caliente y le agregaban, por ejemplo, miel para endulzarlo. Ellos consideraban que el vino dulce duraba mucho más. También aprendieron, cuando ya se obtenía el mosto de la uva, colocaban en recipientes muy grandes ese mosto y lo dejaban en sitios, como decir, subterráneos, ¿sí? Para que el vino fermentara. Estos vinos los dejaban destapados y luego, cuando ya el vino estaba en su punto, o sea, ya se había fermentado, lo colocaban en ánforas que tapaban con tipos de breas o tipos de cemento y le colocaban también el nombre del cónsul, donde había sido, del lugar del cónsul donde venía ese tipo de uva. Esas son cosas importantes porque la cultura del vino nunca se interrumpió. Y así, cuando haya terminado el Imperio Romano en el siglo V de la era cristiana y haya sido un desastre todo lo que pasó, las invasiones de los bárbaros, el legado de la producción del vino quedó, y no solamente en las zonas mediterráneas, sino, repito, en lugares mucho más al norte del Mediterráneo. Las cosechas que tenían los romanos variaban según el tipo de suelos. Por ejemplo, en los secos cultivaban su trilogía, como los olivos, trigo y vid. Y en los sitios un poco más húmedos, ellos cultivaban las hortalizas. Volviendo un poquito nuevamente al pan, cabe anotar que producían muchas variedades de panes. Ya está dominada el proceso de la fermentación. O sea, ya los panes, cuando los romanos hacen panes y empiezan a fabricarlos, ya desde mucho tiempo atrás, desde Mesopotamia y Egipto, ya se conocía el proceso de la fermentación. Y van a ser quesos enriquecidos con miel, con aceite, con queso, con sal, con pasas y con todo tipo de frutas.
La documentación que nos has hecho hasta ahora nos deja ver grandes aportes de los romanos y, por supuesto, de los griegos a la cocina mundial. Quisiera que nos hablaras un poco de la sal.
Quiero decirles que ellos extraían la sal tanto de minas como del mar. La del mar la usaban mucho más como para sazonar productos, pero tenían los dos tipos de sales. La sal la utilizaron para preservar alimentos, y aunque lo que voy a nombrar puede que no se produzca actualmente, pero no puedo dejar de hablar del Imperio Romano sin mencionar la salsa El Garum, que era una salsa importantísima para el Imperio Romano. Se la echaban a muchas preparaciones, así no fueran de pescado, y consistía en agregar grandes cantidades de sal a las vísceras de algunos pescados y dejarlos al sol. El líquido que soltaban esas vísceras con el añadido de sal es lo que se conoce con el nombre de garum. Otra cosa importante que quiero resaltar es: los romanos criaron ostras. La ostra empezó a ser con ellos, bueno, ya desde los griegos, pero con ellos se vuelve un producto tremendamente gourmet, y es un producto que en la actualidad es gourmet, no lo podemos desconocer. Pudieron hacerlo porque las ostras se crían en las orillas, muy cerca de las costas. Entonces facilitaron la crianza de estas ostras para comerlas en los grandes banquetes. También ellos practicaron la helicicultura, que es la crianza de los caracoles. Los alimentaban con leche y moho, los colocaban en unos sitios especiales y lograban engordar al caracol, bueno, ya de un tamaño que muchas veces el animal no podía volver a meterse en su concha. Pero son dos productos que en la actualidad son productos gourmet, ¿no? No estoy diciendo que ellos lo inventaron, pero sí estoy diciendo que fueron importantes en desarrollar técnicas para engordar los caracoles y para producir ostras, pero son productos que ya se conocían.
La comida romana se caracteriza por tener unos sabores intensos y de alguna manera se ha dicho que era algo sobrecargada, especialmente la consumida por las clases altas. ¿Cómo era esa relación con las especias y los condimentos?
Esta comida va a empezar a utilizar especias traídas de Oriente. El personaje Marcus Gabius Apicius va a utilizar especialmente el jengibre, la pimienta, va a utilizar especias como el cardamomo, van a utilizar también las especias del Oriente Medio como el comino, el azafrán, la mostaza, pero muchas preparaciones van a ser sobresaturadas con estos ingredientes y muchas veces se les va a añadir miel, vino, vinagre, etc. Entonces, es importante tener en cuenta que en la cocina del Imperio Romano, y va a durar muchos siglos, se inicia para las clases altas la sobresaturación.
Para terminar, Verónica, quisiera que nos contaras un poco sobre la influencia en el acto de comer, si se pudiera decir así. ¿Cuáles fueron sus aportes en esta materia?
Las clases altas tenían a lo largo del día tres tipos de comidas. Tenían el desayuno, que podía ser ligero. Por ejemplo, podían comerse un pedazo de pan bañado en aceite de oliva o lo podían bañar en vino. El almuerzo podía consistir en algún producto sólido y ya la cena era una comida mucho más elaborada y era temprano, como entre las 5 y las 6 de la tarde. Por ejemplo, vale la pena nombrar lo siguiente: el desayuno se llamaba ientaculum, el almuerzo prandium y la cena, pues que se diría cena, tenían varios platos, podían tener unas entradas, podían tener platos fríos o calientes y lo acompañaban con vino. Solía también ser en las clases altas una cena sobrecargada. Quisiera hablar de una cena un poco más formal. Una cena formal era, o un banquete, llamémoslo así, un banquete, ya la palabra banquete de por sí nos está hablando de algo muy formal. Se decoraba la cabeza del invitado con coronas de hiedra, por ejemplo. Y cada comensal era atendido por un joven que podía ser un esclavo. Nos cuenta uno de los autores que ellos podían llevar su servilleta o llevaban de hecho su servilleta y también colocaban manteles en las mesas. Estas cenas constaban de tres partes. Había al comienzo un tipo de entradas, por decir ostras, caracoles, mariscos, en fin, y lo colocaban sobre panes planos. Sí, sobre panes planos. Ellos se recostaban en unos divanes. Los divanes tienen su origen en el Oriente Medio. Esto también sucedió en la Grecia clásica. Hay que recordar también, y es importante, que en las tres partes de la cena, como hoy en día tenemos las cenas que constan de tres partes, entrada, plato principal y postre, en todas las tres partes se acompañaban de vino y el vino lo mezclaban con agua. Una de las razones es porque tanto griegos como romanos consideraban que el vino tomado con agua era la manera culta de tomar el vino. La cena se desarrollaba en un lugar llamado comedor, como hoy en día, que es triclinium. Es una palabra que también se usó en la Grecia clásica. Bueno, cuando llegaba el plato fuerte, podía ser un cordero, podía ser una anguila, un pescado muy apreciado, podía ser una lamprea, podía ser un jabalí, podía ser un corzo, lo que fuera, ¿sí? Y también pasaban verduras, y todo este alimento se acompañaba con vino mezclado con agua. Hay cenas, por ejemplo, en las que, aunque no nos dicen qué tipos de vinos eran, pero hay cenas en las que se puede o se afirma que se bebían cuatro tipos de vinos. Luego ya se ve que la producción de vino y las diferentes cepas eran muy importantes. Por ejemplo, ellos desarrollaron mucho la cepa Viturica, que se considera el antepasado de la Cabernet. Entonces eso pues es un avance, y hoy en día el vino se ha vuelto una bebida, ha entrado en las diferentes culturas, inclusive en América, en Colombia, ya el vino, la gente sabe de pedir un vino, o qué vino acompaña una carne, en fin. Bueno, es importante también anotar que el vino lo podían calentar y aromatizarlo con miel. Podían agregarle pétalos, hacían muchas mezclas con los vinos. Y el vino también lo utilizaron para cocinar, para hacer salsas. En la cocina de Marcus Gavius Apicius se habla de salsas, ya de muchas salsas. Aunque fueran recargadas, su cocina muestra ciertos procesos que, aunque hoy en día no se utilizan así, pero se ve la gran facilidad que él tenía para hacer farsas o rellenos, para hacer salsas. Por ejemplo, él batía claras a la nieve. Eso es un proceso avanzado de la cocina. Utilizaban todo tipo de métodos de cocción, ¿sí? En sartenes, a la brasa, en medio líquido, en fin. Muchos procesos. También quisiera decir que después de las tres partes del banquete, cuando se terminaba el banquete, se aumentaba el consumo de vino. Ya terminada la cena, arrancaban a beber, pues muchas veces ya sabemos en qué terminaban estos festines. Pero es interesante notar las tres partes de la cena. Puede que en cierto momento durante la Edad Media se hayan perdido, pero luego se rescatan nuevamente cuando ya se va entrando a la Edad Moderna. Luego sí nos aportaron mucho en cuanto a, podríamos decir, etiqueta de la cocina. La etiqueta, hablo de las clases altas. Cabe señalar también que las clases de bajos recursos, que eran la mayoría, pues podían comer pescados, los que encontraran, pero no pescados costosos, y que tenían a su alcance muchas leguminosas, como las habas y las lentejas, que hoy en día, pues en todo el mundo se conocen y en todo el mundo se comen. Fueron también excelentes para comer huevos en todas sus formas, y setas, les encantaban las setas. Y otro producto gourmet que quisiera mencionar ya para terminar es que, aunque fueron los egipcios quienes iniciaron el engorde a la fuerza de aves como la oca, o sea el ganso, los romanos También las engordaron a la fuerza, pero con higos, pero con el fin de comerse su hígado, que es lo que realmente conocemos como foie gras. Es decir, un foie gras es un hígado graso de un ave que ha sido engordada a la fuerza.
Te damos nuevamente las gracias, Verónica, por compartir tu conocimiento con nosotros, por este tiempo que nos has regalado. Y bueno, invito a todos nuestros estudiantes a que consulten tu libro, 4000 años de cocina, una deliciosa historia. Lo tenemos en nuestra biblioteca y pues también los invitamos a que lo adquieran. Es un documento maravilloso. De hecho, el de nuestra biblioteca tiene una dedicatoria muy especial para todos nuestros ariandinos. Verónica, mil y mil gracias. Y sé que es la primera, pero no va a ser la última vez que te tengamos en contextos gastronómicos.
Ojalá pueda en otro momento compartir algún otro tema. Lástima que no lo puedo hacer en vivo, las circunstancias no nos lo permiten, pero quedo, ojalá los entusiasme y queden con el deseo de conocer y de investigar un poco más. Muchas gracias.
Este capítulo fue producido por el Programa Profesional en Gastronomía y Culinaria y editado por el Centro de Recursos Educativos de Ariandina. Muchas gracias por escucharnos.